COPE Andalucía.
Estar informado.
Nuestra tierra blindada a partir de esta medianoche es una de las noticias que debes conocer a esta hora en Andalucía. Buenas tardes, soy Yolanda Guirado, pero hay más, porque estamos a la espera de que se publiquen nuevas medidas adicionales, medidas que van a afectar a nuestra vida diaria, como ir al cine, llevar al niño al parque o subir al transporte público. Escucha a Elías Bendodos, consejero de Presidencia.
Esas medidas específicas a lo largo de la jornada de hoy se harán públicas, se están ultimando y se publicarán en el BOJA durante la jornada de hoy para que entren en vigor al mismo tiempo que las medidas anunciadas ayer por el presidente.
Bien, pues recorremos ahora las tres provincias que quedarán aisladas en cuestión de horas. En Granada los datos hablan por sí solos. 17 personas han fallecido en la provincia en el último día. Juan Dios Jerónimo, tenemos también récord de contagios.
Son datos realmente preocupantes los que tiene toda la provincia de Granada, que esta noche a las 12 del viernes ya quedará cerrada perimetralmente. Una decisión que entienden todos los granadinos, también el alcalde Luis Salvador.
Y al cerrar perimetralmente Andalucía y estos municipios, se está haciendo también porque en este caso el turismo se ha asociado con esos puentes largos también a un incremento también de los brotes, ¿no?
Precisamente con el 74% de su planta hotelera cerrada afronta Granada este puente de Todos los Santos y con una ocupación de solo del 5%.
Nos vamos a Jaén, Antonio Agudo. El cierre perimetral no sorprende a los jienenses.
Y los datos siguen siendo no malos, peores. Jaén vuelve a batir el récord de positivos con 566 en tan solo un día. La provincia ya registra 666 casos por cada 100.000 habitantes. Así las cosas, Jaén se apresta a iniciar esta medianoche el puente de Todos los Santos en modo confinamiento perimetral de todos sus pueblos y ciudades con resignación ante una pandemia que se sigue extendiendo y llenando los hospitales y las UCI a niveles del pasado mes de marzo, lo más duro de la pandemia hasta ahora.
La provincia de Sevilla también cerrada hasta el 9 de noviembre. Manuel Salvador nos cuenta cómo afecta a los sevillanos.
La pandemia está desbocada en Sevilla, así que estas restricciones, aunque son duras, se asumen como mal menor. Sevilla se cierra y sus 106 municipios en puertas del puente, que antes era puntal de ocupación para los hoteles, este año en cambio estarán casi vacíos, solo hay un 10% de reservas. Únicamente 6 de cada 10 hoteles permanece abierto y a pérdidas, solo para no perder posicionamiento en los buscadores, como ha dicho en COPE el presidente de los hoteleros, Manuel Cornas.
Eso es muy importante tener en cuenta que si se cierra un hotel, tú pierdes tu cliente habitual que se va a otro, pero también pierdes posicionamiento en los buscadores. Va bajando y llega un momento que te vas a la cuarta página porque no tienes reservas, la visibilidad es muy pequeña, ¿no?
Hoy ha sido día de procurarse salvoconductos para ir al trabajo mañana, sobre todo los miles de trabajadores que viven en Aljarafe y trabajan en la capital.
Los datos preocupan, fíjate bien, en el último día son más de 5.000 nuevos confirmados. Lo peor, como siempre, esos 31 fallecidos que nos deja el último parte. En cuanto a los hospitales, son 2.345 los ingresados, sigue subiendo esa presión hospitalaria. 296 están graves, están en la UCI. Saludamos a esta hora al doctor Rodríguez Baño, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, ¿por qué tenemos que quedarnos en casa?
Bueno, en realidad es la única medida que se ha demostrado verdaderamente eficaz para controlar la transmisión del virus. Esto está científicamente bien demostrado. El resto de las medidas son medidas complementarias, ¿no? Y que cuando la situación lo permite, pues nos permite tomarlas, ¿no? Pero en esta situación en la que estamos, en la que hay transmisión en la comunidad, en la que la mayoría de los casos de transmisión de la comunidad no sabemos dónde se han producido, pues sospechamos o tenemos datos que indican que se producen en las reuniones, ¿no? Y en el contacto social. Y bueno, pues sabemos que el alejamiento social de las personas es la medida más segura y más eficaz para prevenir la transmisión. Cuando es imprescindible, como en esta situación en la que estamos ahora, no hay más remedio que tomar esa medida.
Usted, doctor, es también coordinador científico de la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa. ¿Se había enfrentado alguna vez en su carrera a un virus parecido a este?
Bueno, no. Una vez que tuve que reflexionar sobre esto, comenté que bueno, nosotros también vivimos la explosión del virus del SIDA, pero esa situación era muy diferente a esta porque, bueno, primero porque el número de personas afectadas no fue tan grande, aunque era un virus terrorífico en aquella época porque no había tratamiento y además digamos que fue más lento la manera en que se produjo, ¿no?
Los datos de hoy, doctor, reflejan una situación cuanto menos preocupante. Sigue subiendo esa presión hospitalaria, seguimos acumulando fallecidos. ¿Esta nueva ola es más virulenta que la primera?
No, yo no creo que el virus sea diferente. ¿Sí? Lo que ocurre es que si pensamos cuando se tomó la medida de confinamiento global del país, en la fase anterior se tomó en un momento anterior al que estamos ahora en la segunda ola, ¿no? Es decir, se tomaron medidas antes, ¿no? Cuando había una transmisión comunitaria de alto nivel, pero ahora estamos en un nivel todavía más alto, ¿no? Y eso hace que estemos muy preocupados, porque las medidas que se toman hoy no empiezan a notarse en los casos de contagio hasta dentro de una o dos semanas, y en los casos de personas que ingresan en los hospitales, pues hasta dentro de dos o tres semanas, ¿no? Así que creo que nos quedan unas semanas todavía muy duras y por eso es muy importante que la población se conciencie de que esto no es por gusto, que esto es realmente una situación muy preocupante.
La presión hospitalaria es algo que también preocupa, doctor. ¿Cree que nuestros hospitales, los hospitales andaluces, están preparados para afrontar esta segunda ola?
Bueno, los hospitales hemos hecho todo lo que, digamos que dentro de los hospitales hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para estar preparados, ¿no? Tenemos que intentar seguir manteniendo el resto de la actividad médica, clínica, que se pueda, porque una de las consecuencias de la primera ola fue que muchas enfermedades, muchas patologías pudieron atenderse, y hacer convivir las dos situaciones no es nada fácil, eso es un reto tremendamente importante. En los hospitales estamos teniendo una ocupación importante de personas que ingresan como consecuencia de la COVID-19, y eso hace que otras patologías y que otras circunstancias no puedan atenderse de la misma manera. Eso nos preocupa particularmente. Yo creo que los hospitales están preparados, pero ningún hospital del mundo es capaz de soportar una ola hiperendémica como la que realmente estamos en riesgo de sufrir. Así que esperemos que no ocurra.
Hace unas horas el presidente Juanma Moreno, en esa comparecencia que hacía los andaluces, aseguraba que aún no hemos llegado al pico de la segunda ola. Y analizando la curva, ¿cuándo entiende usted que podríamos llegar a ese pico y empezar a descender?
Pues dependerá mucho de la eficacia de las medidas que se están tomando. Si las medidas que se están tomando tienen alguna eficacia, esperaríamos que el pico ocurriera dentro de 10, 14 días, ¿no? Si las medidas que se están tomando no son verdaderamente eficaces, puede que disminuya un poco la velocidad de crecimiento, pero el pico será más tarde. O sea, el máximo de contagios todavía ocurre algunos días más.
Pues doctor Rodríguez Baño, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
COPE Andalucía. Estar informado.
Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
No te pierdas Agropopular el sábado 31 de octubre desde la Almazara de Castillo de Canena en Jaén a partir de las 8:30 de la mañana con el patrocinio de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y Unicaja Banco.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. Llama ahora 960 70 80. Financiación sin intereses. 960 70 80 y 900 108 109. Murprotec.es y adiós a las humedades.
7:58 de la tarde, nos vamos a Huelva. El jefe del PSOE y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ha presentado su dimisión como presidente. Ana Oreiro, ¿qué pasará ahora?
Pues tras presentar la dimisión, en 48 horas tendrá que reunirse la Ejecutiva Provincial del partido y aceptar esta dimisión, con lo que comenzará el proceso de relevo. Tendrá que ser refrendado por la Ejecutiva Regional y Federal. Recordemos que Caraballo está investigado en el caso de la supuesta compra de voluntades que frustró la moción de censura en Aljaraque, y en los últimos días acusado también de presunto acoso sexual y psicológico a una mujer exmilitante del partido con la que habría mantenido una relación. Algo que, por cierto, lo ha negado taxativamente, de hecho anunciado ya que presentará una querella por denuncia falsa. Los últimos tiempos no han sido buenos para el líder socialista en Huelva, quien aceleró hace unos días una remodelación exprés de los cargos en Diputación, con un partido dividido además en la provincia entre susanistas y no susanistas. Caraballo abandona el barco.
Pues Teresa Rodríguez y los 7 diputados expulsados del Grupo Adelante Andalucía han presentado un recurso ante la Mesa del Parlamento. Quieren volver a sus derechos como diputados. Dan este paso después de ser expulsados, porque Podemos Andalucía entiende, recordemos, que son tránsfugas por abandonar la formación. Teresa Rodríguez asegura que hay diferentes varas de medir. Qué importantes son las amistades y que no haya lío entre ellas. Ahora te dejo con la linterna, te quedas con Expósito, sigue informado. ¿Dónde? Pues ya lo sabes, en cope.es/Andalucía y cuida de tus amigos.